Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Movimiento opositor cubano exige la inmediata excarcelación del disidente Hugo Damián Prieto Blanco. Condenan a un año de prisión al activista Glenda Lobaina Pérez. Admite el gobierno de Cuba que 836 médicos que prestaban servicio en Brasil no regresaron a la isla. Legisladores cubanoamericanos critican acuerdos de las grandes ligas con peloteros cubanos. El presidente Trump firma ley que condiciona el acceso del gobierno de Nicaragua a créditos internacionales. Y nueva ola de protestas de separatistas radicales en Cataluña.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, el mediodía del viernes 21 de diciembre del año 2018. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí y acompañarnos en este recorrido informativo con las noticias principales del día. Por supuesto, con Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega de noticias Eduardo Luján, en los controles el ingeniero Raúl Tápanes Estrella y en la producción Patricia Martínez. Y ahora regresamos y vamos a las noticias.
El opositor Movimiento Dignidad exigió la libertad del líder del Frente de Acción Cívica, Hugo Damián Prieto Blanco, al tiempo que alertó de la posibilidad de que el régimen encarcele a otros miembros del grupo bajo la ley de peligrosidad predelictiva. Yolanda Huerga desarrolla la siguiente información.
El Movimiento Dignidad, un grupo de mujeres cubanas que luchan por la abolición de la ley de peligrosidad social predelictiva, denunció el arbitrario encarcelamiento bajo esa figura del opositor Hugo Damián Prieto Blanco, una semana después de haber protagonizado una manifestación frente a la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El gobierno cubano tenía ya entre sus planes usar de manera extensiva la peligrosidad para aplastar a los opositores encarcelándolos hasta por 4 años como potenciales criminales. De ese modo quieren enmascarar de juicios y presos por razones políticas.
Wendy Castillo, una de las coordinadoras del Movimiento Dignidad.
Todos los grupos de trabajo del Movimiento Dignidad exigen inmediata e incondicional liberación de Hugo Damián Prieto.
Este jueves, la policía política citó a Lázaro Mendoza García, un directivo del Frente de Acción Cívica que lidera Prieto Blanco, y lo amenazó con que iban a ser llevados a prisión bajo la arbitraria ley varios de los miembros de la organización. Actualmente hay encarcelados bajo la ley de peligrosidad social predelictiva al menos 15 opositores al régimen.
Están aplicando poco a poco aquí a los del movimiento.
El Movimiento Dignidad pide que en Cuba se abran las prisiones a inspecciones independientes de organizaciones internacionales, que sea anulada la llamada peligrosidad predelictiva y que se otorgue una amnistía inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas bajo esa monstruosidad jurídica. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Tribunal Municipal de Centro Habana condenó a un año de privación de libertad por el delito de desacato al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Glenda Lobaina Pérez, quien había sido excarcelada hace poco menos de 3 meses después de cumplir 2 años de privación de libertad por el mismo delito. Saqueo Báez, coordinador de la organización en La Habana, explicó que Lobaina Pérez fue acusada por un policía de la estación policial de Zanja, a quien ella gritó abusador porque golpeaba a otro detenido.
Ella se encontraba en el Parque Central, donde frecuentan turistas, por supuesto, en todo lo que es la capital. Y por ser proclive, según dicen las autoridades, a la prostitución, es que la llevan a una unidad de la PNR. Está en el Parque Central, donde hay muchos turistas, que hay muchas personas que viven en La Habana, son nativos de ahí, de esa zona de ahí. Y simplemente por frecuentar ahí, en esos lugares donde frecuentan los turistas, imagínate que tú tengas que salir corriendo cuando vengan turistas. ¿Qué problema es? Eso no va a ser en Cuba. Porque yo fui a España y nunca vi un español corriendo cuando yo estaba caminando. Luego en la unidad de la PNR ve que están golpeando a unas personas dentro de la unidad y ella se empieza a manifestar. Y a raíz de eso es que la acusan de desacato. O sea, no tiene que ver nada el desacato con el proclive a cometer un delito que no cometió.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel admitió el jueves que 836 de los más de 8.000 médicos cubanos que prestaron servicio en Brasil no regresaron a Cuba.
Lo hizo durante una intervención en el acto central por el final de la participación de la Brigada Cubana en el programa Más Médicos.
Díaz-Canel dijo que algunos alenos cubanos formaron familias con ciudadanos brasileños y cumplieron honrosamente su misión y su compromiso con la salud pública del país caribeño.
Los médicos cubanos recibían solo el 30% de su salario en Brasil, mientras el resto iba a parar al régimen de La Habana.
Y dos legisladores cubanoamericanos por la Florida, Mario Díaz-Balart y Marco Rubio, criticaron el jueves el acuerdo entre las grandes ligas y el régimen cubano, que institucionaliza la explotación y el tráfico de peloteros.
Sería inmoral para las grandes ligas, una organización de Estados Unidos, participar en el tráfico humano al ceder los derechos de los peloteros al régimen cubano, que se beneficia del trabajo de los jugadores, subrayó Díaz-Balart en la cuenta Twitter.
También vía Twitter, el senador Rubio solicitó al Departamento de Estado y la Casa Blanca revisar dicho acuerdo para que los deportistas cubanos puedan tener la libertad de negociar sus propios contratos.
Y cubanos opinan sobre la propuesta de constitución que el régimen cubano aprobará el próximo año. Sobre el peligro que significa aprobar el artículo 3, habló con Radio Martí desde Guantánamo el abogado y periodista independiente Roberto Quiñones.
Bueno, yo creo que es peligrosa y me parece que está insertado ahí este artículo con una muy aviesa intención. Pienso que el párrafo más peligroso de este artículo es el último, el párrafo 35, creo que es, porque en este párrafo se asegura eso que acabas de leer, de que se puede incluso realizar acciones violentas contra personas que son opositores pacíficos. Se está estimulando, en mi opinión, el derecho y se legaliza el derecho al asesinato político por parte de los acólitos del castrismo. La activación de las turbas espontáneas, entre comillas, formadas por la seguridad del Estado para acusar a estos cubanos, y es un llamado a la violencia. Porque ¿quién define cuando un ciudadano intenta derribar el orden político, social y económico establecido en la Constitución? ¿Quién define cuándo se justifican el uso de las armas? Y si alguno de estos revolucionarios exaltados, arrastrados por su amor a la dictadura y a la entre comillas revolución cubana, decide ajusticiar o golpear a un enemigo del pueblo, lo van a llevar ante los tribunales. Me parece que eso es una infamia extraordinaria y es un crimen tremendo echar a pelear a unos cubanos contra otros solamente por razones ideológicas. Pienso que dentro del 60% que ellos dicen que van a modificar no va a estar el artículo 3, porque si ellos derogan o modifican sustancialmente ese artículo, están modificando sus esencias dictatoriales, y ellos han dicho que no van a renunciar ni al principio del partido único ni al principio de la irrevocabilidad del socialismo.
Los cienfegueros padecen la falta de pan. Precisamente desde allí, el periodista independiente Joanny Limonta describió la situación a Radio Martí.
El poco pan que están haciendo es para echárselo a los cerdos. La harina no sirve, un pan prieto, es prieto, pésima calidad, por supuesto. Y tú vas ya a un merendero a las 8 de la mañana y no hay pan. Y la población, el que le toque, ya le digo, con la pésima calidad, es crítico aquí y es algo nacional. Yo hace poco estuve visitando a mis parientes por la zona oriental del país y me sorprendí porque es la misma situación. Es la misma situación. En la ciudad de Bayamo no había un pan. En Santo Espíritu hubo problemas con el pan. En las Tunas, acá en Cienfuegos, para el occidente no sé decirte, pero veo que es algo generalizado. Aquí hay una cadena que es fuera del pan normal para la población, el que se le llama pan especial. Bien, este pan ya cerró, ya no se está vendiendo. Este pan varía, depende del tamaño. Lo hacen bolas de a peso, lo hacen barras a 4, a 6, a 8, a 10, depende del tamaño.
Radio Martí presenta Navidades para Cuba, una miniserie de programas especiales para compartir con ustedes el espíritu de estas fiestas.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a imaginar qué hubiera sucedido si, lejos de nacer en Belén, Jesús hubiera nacido en Cuba.
Soy Lucy García y quiero invitarles a que me acompañen en este especial de Navidad, donde estaré compartiendo las tradiciones y las costumbres de varios países, así como los testimonios de las personas que viven en ellos.
Soy Pepe Forte y les invito a que me acompañen en un recorrido por los villancicos en los Estados Unidos.
Soy Magdalena de Cuba y mi programa está dedicado a ustedes, la familia, las esperanzas.
Navidades para Cuba. 4 horas de alegría, recuerdos, curiosidades y canciones este lunes y martes 24 y 25 de diciembre durante todo el día.
Te doy el ritmo de alegre, chan, chan.
Dos 12:10 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. El presidente Donald Trump promulgó una ley que prevé sanciones contra el gobierno de Nicaragua. Los detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sixto.
La ley limita el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales y aumenta las presiones sobre el régimen de Daniel Ortega, acusado de reprimir a la oposición. La ley, que terminó siendo un proyecto bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes a principios de diciembre, fue presentada originalmente por la legisladora cubano-americana Ileana Ross-Letinen.
No perjudica al pueblo. Nosotros simplemente le decimos al régimen de Ortega, no van a poder usar estos fondos para matar a estudiantes, para poner en la cárcel los disidentes, para seguir con las violaciones de derechos humanos de la prensa.
La congresista mostró en Twitter su satisfacción por el proyecto firmado por el presidente Trump. El texto condiciona la aprobación estadounidense de préstamos a la convocatoria en Nicaragua de elecciones libres, justas y transparentes. Impone también sanciones individuales a miembros del gobierno. Estados Unidos afirma que la ley responsabiliza al régimen de Daniel Ortega por la violencia contra las protestas de la población y la corrupción generalizada que ha llevado a la muerte a cientos de nicaragüenses. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La OEA condena enérgicamente la decisión del gobierno socialista de Nicaragua de suspender la presencia de la CIDH en ese país, según nos cuenta desde Washington Tony Cano.
El Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente de la OEA manifestó su más enérgica condena a la decisión del gobierno de Nicaragua de suspender la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MESENI, y de las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la decisión unilateral y abrupta de declarar la expiración anticipada del plazo, objetivo y misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. También condenó firmemente la persecución de las últimas semanas contra organizaciones defensoras de los derechos humanos, en particular a través de su criminalización y cancelación de personalidad jurídica, así como las violaciones a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación en Nicaragua. Además, el grupo reiteró su preocupación por los obstáculos que el MESENI y el GIEI han enfrentado continuamente para llevar a cabo sus respectivos mandatos y el cumplimiento por parte de Nicaragua de los acuerdos establecidos con ambos mecanismos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, pidió al gobierno nicaragüense reconsiderar su decisión y permitir a los mecanismos internacionales de derechos humanos, tanto de la OEA como de las Naciones Unidas, su regreso al país y asegurar todas las garantías que sean necesarias para que puedan cumplir de manera independiente con su mandato, así como su acceso irrestricto a centros de detención e instituciones públicas y dar pleno cumplimiento a todas las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Finalmente, el grupo de la OEA expresó que es solidario con el pueblo nicaragüense y con los defensores de derechos humanos, los comunicadores sociales, las víctimas, los presos políticos y sus familiares. Tony Cano, Washington.
La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dijo este viernes que resulta alarmante la salida forzada de Nicaragua de dos instituciones de derechos humanos establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La presentación de un informe final sobre los eventos ocurridos durante las protestas con las que la ciudadanía reclamaba la salida de Ortega estaba previsto para el jueves en Managua, pero en lugar de ello, sus miembros tuvieron que abandonar el país.
Y Venezuela expulsa al cónsul colombiano después que el gobierno de Iván Duque echara del país a Carlos Pino, vinculado con la embajada venezolana en Bogotá. Desde Caracas nos informa Aymara Lorenzo.
La expulsión de Bogotá del venezolano Carlos Pino por motivos de seguridad nacional, tal y como informó la migración de Colombia, fue motivo para que el régimen de Maduro echara este jueves al cónsul colombiano Juan Carlos Pérez Villamizar. El canciller venezolano Jorge Arreaza anunció su expulsión a través de la red social Twitter ante lo que calificó como la arbitraria medida de secuestro y expulsión por parte de las autoridades colombianas del ciudadano venezolano Carlos Pino. Según el comunicado emitido por la Cancillería venezolana, también difundido a través de la red social Twitter, el cónsul se encontraba ejerciendo funciones consulares sin acreditación. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Francisco Sucre, dijo a Radio Martí que la delegación diplomática venezolana está siendo utilizada con otros fines.
Están allí es para desplegar acciones a través de funcionarios de del DIGESIM y del SEBIN que están allá en Colombia, lo que están es espiando, lo que están es buscando sabotear, en eso que anda la política exterior venezolana.
Este episodio se suma a la tensión binacional que viene desarrollándose entre ambos países desde que Duque asumió su mandato y previo a la nueva la juramentación de Maduro para un nuevo periodo presidencial. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Estados Unidos observa con atención el acercamiento de tropas rusas a Venezuela y responsabiliza al gobierno de Moscú por cualquier decisión que involucre a la comunidad regional. Más detalles con José Pernalete desde Miami.
La cercanía de los gobiernos de Rusia y Venezuela es objeto de la atención de Estados Unidos. En un mensaje a través de Twitter, el secretario de Estado, Mike Pompeo, hizo referencia sobre el arribo de aeronaves rusas a territorio venezolano.
Y está claro de que lo que está pasando ahí es algo que debemos observar aquí en la región, debemos estar pendientes, especialmente cuando se trata sobre la amenaza de Maduro, que ya ha creado varias crisis en las Américas. Pero no tenemos que responderle a cada cosa que hacen ni Rusia ni Venezuela. Entonces, también queremos referir al gobierno de Rusia, que ellos rindan cuentas por las acciones que tienen aquellos cooperando con Venezuela. Y el gobierno de los Estados Unidos quiere dejar eso claro. Eso debe ser la responsabilidad de Rusia y de Venezuela.
Lidia Barraza, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, en entrevista con La Voz de América, también destacó el compromiso de la Casa Blanca en las alianzas con naciones del hemisferio para presionar a gobiernos que atentan contra la estabilidad regional. Hecho reiterado este 2018 en encuentros como la Cumbre de las Américas y la reunión del G20.
Los Estados Unidos ha liderado en cuanto a sancionar a los regímenes de los dos países, de Ortega y de Maduro, a hacer que rindan cuentas por lo que le han hecho a su pueblo, a hacer que rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos. También le pedimos a nuestros socios, a los países democráticos de la región, que tomen todas las medidas dentro de sus poderes económicos y legales a ejercer lo mismo, hacer que esos líderes rindan cuentas por sus acciones.
Por otra parte, Barraza agregó que Estados Unidos continuará apoyando a las naciones de la región que han sido afectadas por la crisis migratoria venezolana. Los gobiernos de Nicaragua y Venezuela protestan contra las acciones de la administración Trump en su contra, llamándolas intervencionismo. José Perralete, Miami.
Y en otras informaciones, destituyen al jefe de la policía chilena tras el asesinato de un joven mapuche, nos informa la agencia francesa de prensa.
Policías y manifestantes se enfrentaron el jueves en Chile, en una marcha convocada en Santiago para pedir la destitución del ministro del Interior y Seguridad, Andrés Chadwick.
Estamos acá en particular para exigir la responsabilidad política del ministro, pero también hacemos énfasis en que la desmilitarización del Golmapu es la señal más concreta que puede dar el gobierno.
La protesta se realizó en el marco de la destitución del jefe de la policía chilena, Hermes Soto Isla, un día después de que se conocieran nuevos videos sobre el operativo policial en que murió el joven mapuche Camilo Catrillanca y que muestran que el indígena fue abatido sin mediar ningún enfrentamiento, a diferencia de la versión oficial entregada por la policía.
En el día de hoy le he pedido la renuncia al general Hermes Soto Isla, general director de Carabineros, para lo cual hemos iniciado los procedimientos correspondientes.
Otros 10 generales fueron destituidos de la institución al final de una larga cadena de mentiras y engaños en torno a la muerte del joven. En las nuevas imágenes se ve a un grupo de policías el 14 de noviembre que arremeten contra Catrillanca, de 24 años, cuando desarmado y sin mediar provocación conducía un tractor junto a un menor de 15 años, que fue arrestado ilegalmente en el mismo acto. La muerte de Catrillanca de un disparo en la nuca encendió los ánimos en la región de Araucanía, en el sur de Chile, donde se asientan gran parte de las comunidades indígenas mapuches en conflicto con el Estado al reivindicar tierras que consideran suyas por derechos ancestrales.
Son las 12:19 minutos y, como indica en la música, el momento para compartir con ustedes el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para Cuba esta tarde con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita, feliz Navidad para ti y para Eduardo. Y también para Patricia y Raúl Tápares, que está por ahí también. Bueno, pues se les aprecia mucho. Feliz Navidad. Margarita, recuerda que esta noche a las 10 y 23 minutos de esta noche entra el solsticio de invierno. Esta noche concluye el otoño con el día más corto del año y la noche más larga. En cuanto a la meteorología, el frente frío fuerte que se desplazará sobre las provincias centrales cubanas surge en un profundo centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas y envuelve con una circulación de vientos muy fuertes la Florida y las regiones occidental y central de Cuba. Por detrás del frente frío, un amplio centro de altas presiones será arrastrado por las corrientes del aire superior mañana sábado sobre la región central del Golfo y se moverá el domingo sobre la Florida, formando una cuña de altas presiones que se extenderá hasta el sur de Texas con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias centrales, moviéndose hasta Camagüey y Ciego de Ávila. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país, aunque hay alguna actividad sobre Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde, entre los 24 y los 27 grados Celsius en occidente y centro, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos del oeste fuertes entre 20 y 35 kilómetros por hora en occidente y centro, del sur al suroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región oriental. Fuertes marejadas en el litoral norte occidental con inundaciones costeras, incluyendo el malecón habanero. Marejadas en el litoral sur occidental y central, comenzando desde la tarde en el litoral norte central. Oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita. Un buen largo fin de semana.
Continuamos con más informaciones en Radio Martí. Son las 12:22 minutos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, presentó su renuncia. Con los detalles de esta decisión, nos informa desde la capital, Washington, Luis Alberto Pacal.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, renunció el jueves tras un desacuerdo con el presidente Donald Trump sobre el abrupto retiro de las tropas estadounidenses de Siria y tras casi dos años de discordias sobre el papel de Estados Unidos en el mundo. Mattis, quien dejará su cargo a finales de febrero después de dos años, dijo a Trump en una carta que renunciaba porque tiene derecho a contar con un secretario de defensa cuyos puntos de vista estén más alineados con los suyos. La partida de Mattis fue lamentada de inmediato por sectores relacionados con la política exterior y los legisladores de ambos partidos, que consideran al general retirado de la Infantería de Marina como una opción sobria y experimentada para Trump, que nunca había ocupado un cargo público ni ha servido en las Fuerzas Armadas. Incluso los aliados de Trump manifestaron temor por la decisión de Mattis de renunciar por considerarlo una fuerza moderada importante frente al mandatario. Solo lean la carta de renuncia del general Mattis, dijo en un tuit el senador Marco Rubio de Florida. La carta deja bastante claro que nos dirigimos hacia una serie de graves errores en política que pondrán en peligro a nuestra nación, dañarán nuestras alianzas y fortalecerán a nuestros adversarios, dijo. Trump continúa evaluando reducir el despliegue de efectivos estadounidenses en Afganistán. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley de financiamiento para evitar un cierre del gobierno que incluye fondos para la construcción de un muro fronterizo con México.
No obstante, varios líderes demócratas afirmaron a reporteros que el proyecto no alcanzará los votos necesarios en el Senado para ratificarla.
La medida republicana proporciona al presidente Donald Trump 5,000 millones de dólares para el muro.
Y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció una nueva medida respecto a los migrantes que piden asilo en la frontera sur. Regresamos nuevamente a la capital, en Washington, pero en esta ocasión con Jorge Agobián.
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunció que las personas que ingresen de manera ilegal a Estados Unidos desde México podrán solicitar asilo, pero serán devueltas a ese país mientras su procedimiento legal es revisado. Con esto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, aseguró:
no podrán desaparecer en Estados Unidos. Tendrán que esperar la aprobación para venir a Estados Unidos. Si les es concedido asilo por un juez, entonces serán bienvenidos a Estados Unidos de América. Si no, serán enviados a sus países de origen.
En México también tomaron medidas sobre el mismo tema. El gobierno de ese país recibirá a los inmigrantes y les ofrecerá la oportunidad de solicitar un permiso de trabajo que los habilite para lograr un sustento durante la espera. Desde la Embajada Mexicana en Washington, el encargado de negocios, José Antonio Zabalgoitia, ofreció detalles.
Estamos tomando esta decisión de acogerlos en México en forma temporal y con el derecho a que puedan, primero, pedir asilo en México y, segundo, trabajar en México y vivir en México mientras se resuelve en los Estados Unidos una situación que debería resolverse completamente del lado de los Estados Unidos, como ha sido hasta ahora. Pero, en fin, si ellos toman una medida, nosotros no vamos a poner en doble vulnerabilidad a los migrantes.
Las medidas fueron tomadas de manera unilateral por ambos países y buscan, desde cada perspectiva, hacer frente a la crisis migratoria ocasionada por la llegada de miles de centroamericanos a territorio estadounidense a través de tierras mexicanas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
12:26 minutos, rápidamente continuamos con más noticias titulares. El gobierno español hizo un llamado a la calma después de que manifestantes separatistas se enfrentaron con la policía por la decisión del gobierno de llevar a cabo la reunión semanal del gabinete en Barcelona, lo que consideraron una provocación. Nos informa al respecto Michelle Sagué.
La vocera del gobierno español, Isabel Celá, en una conferencia de prensa después de la reunión del gabinete, hizo un llamado a la calma.
Nos permitimos hacer un llamamiento a todos los ciudadanos que quieran manifestarse para que lo hagan con normalidad, sin agredir a nadie, sin violencia, porque lo que hemos venido a hacer aquí es un acto de afecto, de aprecio a Cataluña, a Barcelona, que es la octava ciudad del mundo, y porque estamos trabajando democráticamente por el bienestar de todos y todas nuestros conciudadanas.
Medios locales informaron que 11 personas fueron detenidas y 32 resultaron heridas, ninguna grave, después que los manifestantes lanzaran objetos contra la policía que respondió con garrotes. Cientos de personas se concentraron en varios puntos de Barcelona y en las proximidades del edificio donde el gobierno español, que preside Pedro Sánchez, ha celebrado la reunión semanal de ministros, que habitualmente es en Madrid, como gesto para rebajar la tensión con las autoridades independentistas catalanas. La vocera del gobierno español también hizo una valoración positiva de la reunión que Sánchez y el presidente regional, Quim Torra, mantuvieron el jueves en el Palacio de Pedralbes y dijo que confían en que servirá para encauzar políticamente las relaciones con Cataluña y la salida del conflicto territorial. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, le sale al paso al caos en el aeropuerto londinense de Gatwick. Los pormenores de la situación los brinda la agencia Reuters.
Equipos especiales del ejército británico están buscando e intentando cazar a los drones que desde hace dos días han desatado el caos en el aeropuerto londinense de Gatwick.
Hemos tenido que estar en una cola, pues, 12 horas.
En un principio se pensó en destruirlos, pero se ha descartado por lo que puedan desprender de su interior. El vuelo de estos pequeños aparatos no tripulados ha obligado a cancelar 800 vuelos, dejando en tierra más de 100.000 pasajeros en vísperas de las vacaciones de Navidad.
Agobiado porque tenemos ahí la Nochebuena luna, no sabemos el vuelo que vamos a coger.
La policía descarta que sea un incidente terrorista, pero sí habla de un acto deliberado, mientras Theresa May ha prometido mano dura con el responsable.
Está claro que esto que está ocurriendo es ilegal y todos los que sean detenidos poniendo en peligro un avión pueden enfrentarse a una pena de hasta 5 años de cárcel.
De momento nadie sabe quién está activando estos aparatos voladores, que cada vez que se han reabierto las pistas ha reaparecido un dron sobrevolándolas. Hasta hoy por la mañana no se espera que se reabra al tráfico aéreo el segundo aeropuerto más grande de Reino Unido.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. La segunda media hora de este informativo, por supuesto, tenemos mucha más noticias e informaciones de Cuba y el resto del mundo. Como dijo nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, el día más corto del año, hoy es 21 de diciembre. del año 2018. Yo soy Margarita Rojo y junto a mi colega Eduardo Luján aquí estamos para darles a ustedes lo mejor, las más noticias. En los controles, Raúl Tapares Estrella, en la producción, Patricia Martínez. Tomás Cardoso estará aquí dentro de unos minutos para dar unos avances hoy en Cuba. Y además tenemos los deportes a continuación para cerrar la semana también con Alejandro Escalona y los estrenos cinematográficos de Estados Unidos este fin de semana. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
Como había anticipado, el científico Ariel Ruiz Urquiola, actualmente bajo licencia extrapenal, no acudió al Tribunal Municipal Popular de Viñales en Pinar del Río, donde debía presentarse ante un juez el jueves.
En la citación está escrito que yo no iba a un tribunal violador de los derechos humanos. No fui. Ellos no han subido, pero dudo que ellos suban hoy, porque yo vivo en un lugar muy intrincado. Yo estoy muy claro en mi pensamiento, en mis ideas y demás, pero yo me siento como el animal que está enjaulado y lo empiezan a pinchar y a pinchar, y llega un momento en que ese animal va a reventar, ¿entiendes? Que no va a poder tener una conducta normal. Ir yo a verle la cara a la misma mujer que me metió preso, descaradamente, prevaricando. Cuando yo tuve que ir al Tribunal Municipal de Playa, yo fui y no hubo ningún tipo de problema, ni hubo ninguna soberbia de mi parte. Pero no, ahora como aquello no le funcionó, me llevan al Tribunal Municipal de Viñales, porque ellos saben que yo no voy a admitir ningún tipo de diálogo. Va en contra de mis principios.
La campaña Ni Uno Más se extiende por las redes sociales. Ahora nos explica Yolanda Huerga.
Apenas 72 horas de iniciada la campaña Ni Uno Más, que fue lanzada en las redes sociales por la Unión Patriótica de Cuba, ya cuenta con centenares de seguidores.
La intención es crear la expectativa hasta el suspenso, que las personas indaguen, que quienes lo vean en las redes sociales pregunten de qué se trata. Y le hemos dicho al que pregunta, siempre en tono de sembrar precisamente la curiosidad, del interés por indagar más y hasta por participar.
Explicó el líder de la organización, José Daniel Ferrer.
Esto puede significar desde ni un abuso más a los derechos humanos hasta ni un tirano más en Cuba.
La campaña comenzó al unísono en la isla y en Miami.
Ni uno más.
Ni uno más. Ni uno más. Ni uno más.
Aunque en ella participa todo el que quiera, la campaña busca la complicidad de los cubanos dentro de la isla, que con un dedo en alto indicando un número uno aseguran que no aguantarán ni uno más. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Las redes sociales abren un importante espacio para la divulgación de campañas sociales y proyectos culturales. Es Idolidia Darias quien ofrece el informe.
Integrantes del Comité Ciudadano por la Integración Racial aprovechan las conexiones a Internet desde teléfonos celulares y áreas Wi-Fi para difundir el quehacer social y artístico, explicó la activista Marta Adela Tamayo.
Las campañas en las que estamos inmersos, ya sean campañas racial, campañas que toquen el tema contra la violencia de género.
En este momento, el Comité Ciudadano de Integración Racial y el Proyecto Cultural Diverso animan en las redes sociales una campaña de corte electoral.
Y esta campaña electoral es con este título, numeral Entérate para dónde va la reforma, y numeral por Cuba. Activistas de derechos humanos, también músicos, raperos principalmente, que son los que nos están ayudando. Pues nada, ellos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Gmail, también la utilizamos, pues ellos van sacando, por ejemplo, sus pequeños audiovisuales con los temas que se desarrollan, vamos sacando también algunos dípticos, volantes, pósters, donde los mismos textos que se van traduciendo en la parte lírica de los cantantes, pues también lo vamos sacando en los pósters para que las personas vayan mirando.
Tamayo enfatizó en que si bien las redes sociales son útiles en la distribución de información, no todos tienen acceso a ellas ni pueden pagar los altos precios por la conexión. De ahí que los activistas apelan a otras vías para llevar el mensaje a la sociedad civil.
A través de Zapia, esa herramienta es una de las más usadas aquí. La Alianza lo pretende hacer a través de Disco, que es lo que tenemos. Y estos materiales, estos flyers, aparte de que lo ponemos en las redes sociales, los estamos imprimiendo para repartirlo a lo interno y entregarlo también en los talleres de participación ciudadana, tanto con los activistas en nuestras organizaciones como en las comunidades donde el CIR trabaja.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y la segunda entrega de los premios Leyendas del Exilio tuvo lugar el jueves en Miami, en las instalaciones del canal América TV, que ha venido presentando el docudrama con entrevistas a luchadores anticastristas. Tomás Regalado asistió a la ceremonia.
Según Carlos Basayo, presidente y propietario de la televisora, la importancia de los premios Leyendas del Exilio es reconocer a aquellos líderes del exilio cubano que siempre han luchado por una Cuba democrática.
El premio es el fin de la etapa. Lo importante es contar su historia, que esa historia quede para toda la vida y que esa historia se pueda ver en las universidades y en las escuelas el día de mañana y se conozca los auténticos luchadores.
El galardonado en la segunda entrega del premio Leyendas del Exilio es el excongresista cubano-americano Lincoln Díaz-Balart.
El honor es estar acompañado de tantos patriotas cubanos admirables. El premio, pues, es por haber intentado cumplir mi deber, ¿no?, en mi carrera legislativa.
Con la dirección de Lilo Vilaplana y la conducción del periodista Juan Manuel Cao, la serie Leyendas del Exilio se trata de un recuento histórico cuyo objetivo es mostrar la saga de los luchadores anticastristas dentro y fuera de Cuba por más de medio siglo.
La importancia real radica en la propia serie televisiva que rescata una parte de la historia que ni los historiadores, ni los medios castristas, ni nadie dentro de Cuba cuenta.
Y largas filas para comprar gasolina se registran en Caracas debido a la escasez de combustible. Antes de esa noticia vamos a dar paso ahora para que Tomás Cardoso nos dé los avances de hoy en Cuba. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Ya este viernes, pues un placer estar aquí como siempre contigo. Bueno, en este momento hay penetración del mar en la capital cubana. Tenemos fotos del Hotel Presidente. Está recibiendo bastante agua por la penetración, sí, por el frente frío en el malecón Habanero. Vamos a tener actualización en vivo a las 2 de la tarde con un activista que está ahí.
Qué
en
peligro,
la,
qué peligro.
De peligro que hay también. Sí. El tema de la alimentación en Holguín, caótico de cara a la Nochebuena y al fin de año, tenemos activistas allá. Y en Camagüey, en las últimas 48 horas hay un asedio en contra de los cuentapropistas, nombres y apellidos, los oficiales del Ministerio del Interior que están en esto. Toda esa información la tendremos en minutos a las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde, hoy en Cuba con Tomás Cardoso por Radio Martí.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Son las 12:38 minutos. Como le estaba explicando, noticias en Radio Martí, largas filas para comprar gasolina se registran nada más y nada menos que en la capital de Venezuela, en Caracas, debido a la escasez del combustible. Con la información nos reporta Adriana Núñez Rabascal.
Estaciones de servicio cerradas y filas que abarcan cuadras enteras frente a las gasolineras son el reflejo de las fallas en el suministro de combustible en Caracas. De ello, han sido testigos conductores consultados por La Voz de América, como Pedro Muñoz, quien esperaba poder surtir el tanque de su automóvil en la céntrica zona de Chacao, en la capital venezolana.
Ya tengo 2 horas.
¿Este problema se está presentando desde hace cuántos días acá en Caracas?
La semana que estoy viendo que se presenta este problema. ¿Sí? En realidad no sé si es que lo van a aumentar, no sé en realidad qué es lo que está pasando, pero mire, casi todas estas estaciones están iguales. ¿Sí?
En la misma gasolinera aguardaba su turno Alejandro Villamizar, quien llevaba 1 hora en fila al momento de ser entrevistado por La Voz de América. Dice que hizo un recorrido por varias estaciones de servicio de Caracas.
Todas están repletas, todas, a nivel nacional, en toda parte de Caracas, toda parte de Venezuela.
Ni el gobierno ni Petróleos de Venezuela se han pronunciado sobre esta situación. En agosto, el presidente Nicolás Maduro informó que aumentaría el precio de la gasolina al valor que se cotiza en los mercados internacionales y daría descuentos a quienes tramitaran el llamado carnet de la patria. Pero hasta ahora la medida no se ha aplicado.
Aquella persona que no atienda el llamado al censo, que no quiera participar del subsidio directo, tendrá que pagar el combustible a precio internacional.
La gasolina venezolana sigue siendo la más barata del mundo, más económica que un litro de agua. Su precio no supera el centavo de dólar. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Persisten en Nicaragua las fuertes medidas aplicadas por el régimen de Daniel Ortega en contra de sus opositores. El informe nos llega desde Managua con Marlon Salinas.
El régimen de Daniel Ortega mantiene en Nicaragua la aplicación de fuertes medidas en venganza contra sus opositores. La tarde de este jueves se suspendieron 9 permisos de operación a dueños de gasolineras, provocando el caos a propietarios de vehículos, quienes tendrán que comprar combustibles en gasolineras propiedad de un hijo de Ortega. La noche de este jueves en Managua fue secuestrado un reportero gráfico del canal de televisión 100% Noticias. Familiares de abogados, defensores de derechos humanos del organismo CPDH, denunciaron violaciones sexuales y asaltos a mano armada por paramilitares en represalias, según lo confirma el funcionario Denis Darce.
Tengo agresiones directas, hechos reales, concretos, ¿verdad? Como ponerle la pistola en el cuello a una de nuestros familiares, como otro tipo de actos de intimidación, como atacarlas a mitad de la noche, etcétera, ¿verdad? Son una serie de situaciones que nosotros hemos venido, incluyendo abusos sexuales a familiares, ¿verdad? Nosotros, todas esas situaciones, aunque no las hemos hecho públicas por no afectar a nuestros familiares y a las víctimas, sí hemos hecho nuestra respectiva gestión de comunicación de reporte ante las instituciones internacionales de derechos humanos.
La ruptura diplomática con Argentina y la firma de la ley NICA-AC ha puesto más duro el corazón al régimen Ortega Murillo, por lo que no se descartan mayores represalias. En Managua, capital de Nicaragua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
El denominado Triángulo Norte de Centroamérica conocerá detalles del acuerdo de inversión para frenar la migración en el 2019. Con más información, Nery Mabel Reyes, desde El Salvador.
El canciller de El Salvador, Carlos Castaneda, dijo que en enero próximo se reunirán para conocer detalles del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y México para destinar unos 10 mil millones de dólares para programas que buscan frenar la migración del sur de México, de Honduras, Guatemala y El Salvador, que integran el denominado Triángulo Norte-Centroamericano.
No tenemos todavía en estos momentos el desglose de los montos. Ha sido lanzado los 10 mil millones para atender, ¿verdad?, estas zonas que requieren esa atención prioritaria.
El acuerdo de inversión busca generar el desarrollo económico en las zonas focalizadas por la pobreza como el sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica. Incluye unos 5 mil millones de dólares de inversión pública y privada de Estados Unidos destinados al fortalecimiento de las instituciones, expresó el canciller salvadoreño.
El sur de México es una de las focalizaciones en estas iniciativas. Por lo tanto, yo he expresado de que estaremos nosotros, estamos en contacto para conocer esos detalles concretos de las ayudas de estas erogaciones.
En total serán 35.600 millones de dólares destinados a fortalecer programas de seguridad, gobernabilidad y combate a la corrupción y el crimen organizado y a promover el desarrollo económico para frenar la migración irregular. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La actriz mexicana Kate del Castillo dice haber sido víctima de persecución política. Los detalles con la agencia AFP.
La actriz mexicana Kate del Castillo denunció el jueves una persecución política del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto por el encuentro que ella y el actor Sean Penn sostuvieron en 2015 con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La actriz de 46 años advirtió que demandará una indemnización de 60 millones de dólares.
Al día de hoy se tiene una percepción negativa de mi persona, al estigmatizarme, entre otras cosas, como si fuera una persona vinculada con organizaciones del crimen organizado, incluso con nexos sentimentales con los líderes que le encabezan.
Del Castillo volvió a su país natal después de un exilio de casi 3 años por temor a ser detenida en México. Allí está acusada de obstrucción a la justicia y lavado de dinero relacionados con la polémica reunión con el líder del cártel de Sinaloa, en ese momento fugitivo. La actriz también aseguró que no volvió a ver a Penn después del escándalo.
Se portó muy mal porque no me protegió y arriesgó mi vida.
La reunión tuvo como fin llevar al cine La vida de Guzmán, un plan que la actriz ya descartó. Semanas después del encuentro, se produjo la captura del narcotraficante y el gobierno federal aseguró que fue rastreado gracias a la comunicación que tuvo con ella. Del Castillo aseguró que no ha sido llamada a testificar en el juicio que se lleva contra Guzmán en Nueva York, ni por la defensa ni por el Departamento de Justicia.
12.45 minutos, más informaciones en Radio Martí. El activista ruso de derechos humanos Lev Ponomariov salió este viernes de prisión tras cumplir 16 días de arresto en Moscú por haber o hacer un llamado a participar en una protesta no autorizada. Ponomariov, líder del Movimiento por los Derechos Humanos, afirmó poco después de salir de la cárcel que no renunciará a su trabajo y continuará ocupándose de las manifestaciones, señaló el sitio web leseco.ma. Amnistía Internacional ha descrito a Ponomariov como uno de los pilares del movimiento de derechos humanos en Rusia.
El Papa Francisco aseguró hoy que la Iglesia Católica nunca más encubrirá o subestimará los casos de abusos del clero. En un discurso ante la curia por las fiestas navideñas, el pontífice dijo que la Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido abusos sexuales.
Y China negó hoy las acusaciones de Estados Unidos de que ha lanzado ciberataques contra la propiedad intelectual y datos comerciales y pidió a Washington que las retire lo antes posible.
El gobierno de Pekín calificó las acusaciones de difamatorias y sin fundamento.
Fiscales estadounidenses acusaron a dos ciudadanos chinos de conspirar para cometer intrusiones informáticas contra decenas de compañías en Estados Unidos y el mundo.
La acusación también señala que los imputados estarían vinculados a la Agencia de Inteligencia de China.
Y las iluminaciones invernales de Japón son más grandes y más brillantes que nunca, iluminando los cielos de todo el país. Los espectáculos de luces de última generación atraen a lugareños y también a turistas, convirtiéndose en un impulso para el espíritu y para las empresas locales. Nos informa sobre esta interesante noticia Jacopo Lucci.
El invierno en Japón significa ropa de abrigo, sopa caliente y espectáculos de luces. Las iluminaciones son una tradición navideña que se extiende hasta febrero. Los japoneses creen que son una forma perfecta de iluminar la oscuridad durante las largas noches de invierno. Uno de los mayores espectáculos de luces es Starlight Garden en Tokio y tiene el tema del espacio exterior, con 200.000 luces LED, hielo seco, música, globos luminosos y burbujas.
Pensé que la parte donde las luces cambiaban de repente era realmente hermosa.
Uno de los espectáculos de luces más populares en Tokio es la iluminación Caretta. Todos los años tiene un tema de Disney y el espectáculo de este invierno está inspirado en las películas Tangled y Frozen y combina música de Disney, luces y niebla artificial. La instalación se compone de 250.000 luces LED con torres iluminadas que rodean una pieza central de color púrpura que se asemeja a un árbol. Está ubicado en un centro comercial y la cantidad de visitantes que asisten está ayudando a mantener ocupados a los establecimientos.
El año pasado hubo más de 500.000 visitantes. Como resultado, las tiendas y restaurantes están muy llenos.
Otro espectáculo de luces popular es en uno de los distritos comerciales más elegantes de Tokio, Omotesando. La calle principal está bordeada con 150 árboles Zelkova japoneses, que se iluminan con más de 900.000 luces LED. Añaden una sensación festiva al área, por lo que es popular entre los residentes de Tokio.
Es la temporada perfecta para las iluminaciones. Es tan hermoso y levanta mi ánimo.
Este año hay una nueva adición al espectáculo de luces, un autobús que ofrece viajes gratuitos a lo largo de la calle iluminada. Llamado Magic Illumination Bus, también reproduce música que se sincroniza con las luces de los árboles.
Son las 12.49 minutos en Radio Martín. Vamos a nuestra noticia en perspectiva. El artículo 3 del proyecto de reforma constitucional expresa el carácter irrevocable del socialismo al respecto. Sobre este tema comenta el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
Sobre el polémico artículo 3 de la Constitución cubana que dice que el socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución son irrevocables, comenta el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Esto no es más que la legalización de lo que siempre ha ocurrido durante estos 60 años. Recordemos los fusilamientos de inicio de la revolución, las altas condenas sin mediar el debido proceso, los mítines de repudio en los 80 personas que solamente querían irse, las golpizas que han brindado agentes de la propia seguridad de la Policía Nacional y de las paramilitares brigadas de respuesta rápida. Únasele a eso lo que se sabe que se ha hecho durante todo el tiempo con la oposición pacífica, que ha habido una reacción violenta contra sus integrantes en muchísimos casos. ¿Qué están haciendo en estos momentos? Bueno, pues poniendo en blanco y negro lo que en las prácticas sociales han hecho toda la vida. Es algo que llama la atención porque por un lado están incorporando que, como les pidió la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al canciller Bruno Parrilla, están incorporando a la Constitución que van a respetar las normas internacionales de derechos humanos. Y este párrafo es uno de los muchos que están en franca contradicción de una institución que lo que persigue es buscar el respeto a los derechos humanos, a la dignidad de la persona humana, a la paz y a la tranquilidad y a la seguridad de la persona. Por lo tanto, es una contradicción más de esta Constitución, pero es una ratificación sencillamente de lo que ya vienen haciendo, insisto, desde hace 60 años. El confundir, el identificar arbitrariamente patria con un partido gobierno es lo que los lleva a decir eso. Cuando mencionan a la patria, no están pensando en ella porque nunca han pensado en ella. Están pensando en ellos sencillamente, en los represores, en los que han sumido a Cuba en el temor y la miseria y quieren mantenerla en ese estado para tener el control de la población y mantener el poder a toda costa. Ya nosotros hicimos una primera comunicación a Naciones Unidas con las debidas formas, atendiendo a las normas y procedimientos sobre las violaciones de derechos humanos que se han manifestado durante el proceso de supuesta consulta popular, que no es popular ni es consulta. Pero ya una vez que sea aprobada, procede comunicar de nuevo a Naciones Unidas, emplazar a Naciones Unidas para que a su vez pida al gobierno explicaciones sobre este tipo de contradicciones. No lo hemos hecho aún porque la Constitución no está aprobada, pero una vez que sea aprobada, al menos en el caso de la corriente martiana, vamos a pedir a la ONU, y lo no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer en coalición como acostumbramos a hacerlo con otros actores de la sociedad civil, pidiendo una acción urgente de Naciones Unidas sobre estas contradicciones, sobre esta hipocresía disfrazada de constitución.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Y son las 12:52 minutos, llegó el momento de compartir los deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos oyentes, y bienvenidos a Los Deportes aquí por su emisora favorita Radio Martí? Estamos complaciendo a muchas peñas deportivas en Cuba que quieren un espacio de fútbol de vez en cuando. Bueno, se han sacado la lotería porque aquí está ese espacio. Todas las ligas europeas, las principales del mundo, en acción por última vez antes de las vacaciones navideñas. En España comenzó la jornada número 17 de la Liga y los partidos interesantes van a ser el sábado y el domingo. Atlético de Madrid en casa contra el Español el sábado 22 de diciembre, el Barcelona en el Nou Camp contra el Celta de Vigo y el domingo el Valencia jugará en casa contra el Huesca y el Sevilla de visita contra el Leganés. ¿Quién falta ahí? Por supuesto que falta el Real Madrid. El Real Madrid no va a estar jugando en la Liga Española de Fútbol porque este sábado a las 11:30 de la mañana hora de Cuba, el equipo merengue va a jugar en la final del Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA Emiratos Árabes Unidos 2018 contra el club local Al Ain. El Real Madrid había eliminado al Kashima Antlers 3-1 y el Al Ain eliminó al actual campeón de la Copa Libertadores, el River Plate de Argentina. Si el Real Madrid gana este partido, sería su torneo internacional número 26, lo crean o no, y sería su séptima Copa Intercontinental, que ahora se llama la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. También en acción este fin de semana la jornada número 18 de la Liga Inglesa. El Arsenal en casa contra el Burnley. El Chelsea entretiene al Leicester City. El Manchester City de Pep Guardiola contra el Crystal Palace. El Newcastle United contra el Fulham. Y el Manchester United, uno de los equipos favoritos en Cuba, va a jugar de visita contra el Cardiff City. Hoy por hoy el Liverpool con 45 puntos al frente de la Liga Inglesa. Le sigue el Manchester City con 44, el Tottenham con 39, Chelsea 37, Arsenal 34 y Manchester United 26. En Italia, el sábado a las 6 de la mañana, si quieren levantarse a esa hora, el Lazio de Roma contra el Cagliari y luego le sigue el AC Milán contra la Fiorentina. Pero sin duda alguna, el partidazo de la jornada en Italia va a ser el sábado a las 2:30 de la tarde, la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo contra la Roma. Hoy por hoy, la Juventus al frente de la Liga Italiana con 46 puntos, el Napoli con 38, Inter de Milán con 32, el AC Milán con 27 y el Lazio de Roma con 25. Ahora pasamos a la Bundesliga. Varios partidos interesantes en la jornada en Alemania. El Bayer Leverkusen contra el Hertha de Berlín, el Leipzig contra el Werder Bremen, el Stuttgart se enfrenta al Schalke, el Eintracht Frankfurt contra el Bayern de Múnich. Ambos Borussias están dominando la Bundesliga, el Borussia Dortmund y el Borussia de Mönchengladbach, pero el Bayern de Múnich está a pocos puntos de alcanzar a estos dos Borussias. Le sigue el Leipzig con 28 puntos y el Frankfurt con 27. Ahora vamos con la Liga Francesa. El Paris Saint-Germain va a estar en acción este fin de semana, el sábado contra el Nantes, Montpellier contra Lyon, el Lille contra el Toulouse. El Paris Saint-Germain con una ventaja de 10 puntos sobre el Lille en las tablas de posiciones. Le sigue el Lyon, el Montpellier y el Marsella. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Ahora es tiempo de conocer las informaciones en la sección de entretenimiento con Alejandro Escalona.
De todas las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos, destaca una historia de amor titulada Guerra Fría, dirigida por Pavel Pavlikovsky. La cinta está ambientada en la década de los años 1950 y narra la historia de un director musical que descubre a una joven cantante. La relación se transforma en una historia de amor con el paso del tiempo, cuenta Pavlikovsky. El director dice que la película está ligeramente basada en la vida de sus padres. Cold War compitió por la Palma de Oro en Cannes 2018, donde Pavlikovsky obtuvo el premio a Mejor Director. Otras películas que debutan esta semana aquí en Estados Unidos son Bumblebee, Aquaman, Mary Poppins Returns, que se estrenó el miércoles, y Welcome to Marwen, esta última protagonizada por Steve Carell. Y pasamos de la película Bumblebee ahora a escuchar un tema de Christina Perry que se llama Something About December. Christina Judith Perry es una cantante y compositora estadounidense que debutó en 2010 con el sencillo Jar of Hearts. Al año siguiente tuvo su primer álbum de estudio, Love Strong, y en 2012 escribió y grabó A Thousand Years, tema de la película de Twilight Saga, Breaking Dawn, parte 2. También en 2012 lanzó su álbum de Navidad, A Very Merry Perry Christmas.
Y aquí están los titulares de la noticia que damos cobertura hoy en Radio Martí. Movimiento opositor cubano exige la inmediata excarcelación del disidente Hugo Damián Prieto Blanco. Condenan a un año de prisión al activista Glenda Lobaina Pérez. Admite el gobierno de Cuba que 836 médicos que prestaban servicio en Brasil no regresarán a la isla. Legisladores cubanoamericanos critican acuerdos de las grandes ligas con peloteros cubanos. El presidente Donald Trump firma ley que condiciona el acceso del gobierno de Nicaragua a créditos internacionales y una nueva ola de protestas de separatistas radicales en Cataluña. Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Gracias a Raúl Tapanes Estrella en los controles, Patricia Martínez en la producción, Eduardo Luján y quien les habla, Margarita Rojo, en las noticias. Por supuesto, también a Tomás Cardoso, recuerden, a partir de las 2 de la tarde, hoy en Cuba. Y ahora trasladamos los micrófonos de radio a Televisión Martí, preparado ya para el debate. Antes de todo, queremos desearles todo lo que estamos aquí en el noticiero, unas felices Pascuas, feliz Navidad, que haya paz y que haya esperanza.